De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en nuestra Onda Madrid del Alma, donde hoy vamos a hablar con ustedes de salud. Y para hablar de salud, hoy Día Mundial de la Lucha contra la ELA, pero tengo que hacerle una pregunta al doctor Sánchez Martos. Doctor, estamos asistiendo a unos casos de COVID. Ya nadie habla de la COVID. Y sin embargo, cada vez vemos gente contagiada de COVID y cercano a nosotros.
Pues sí, buenas tardes, Nieves.
Buenas tardes.
Nadie habla de COVID salvo tú. Claro, en una cadena pública, en una radio pública, donde se debe de decir. Yo echo de menos. Echo de menos que en los informativos no se hable de los
es
casos.
Que ya no se habla.
Que está aumentando.
Da igual.
Pues está aumentando desde hace unas 3 o 4 semanas, está aumentando de forma importantísima, y se acerca un verano en el que todos queremos estar con todos, y por tanto yo, mi consejo es que intentemos evitar los besos, los abrazos con las personas más vulnerables, recién nacidos. Pues sí, por ejemplo, puedo decir que eres abuela.
Ay, claro, no. Por favor. No, yo
nueva abuela, porque ya eras, pero orgullosísima, ¿no?
Bi-abuela, no bisabuela,
no
sino bi-abuela.
Bueno, al paso que vas, que yo sé que te cuidas mucho, serás bisabuela. Pero eres bi-abuela y recientemente una niña preciosa. Bueno, pues aprovecho esta percha para decirles que si tenemos algún recién nacido en casa, todos queremos darle besos, abrazos, achucharles.
Pues no.
Pues no. Tenemos al abuelo en casa, a la abuela, queremos. No, las personas más vulnerables siguen siendo los bebés, los mayores y los enfermos que tienen una enfermedad crónica y que por tanto pues están más debilitados. Bueno, esta COVID no nos va a matar como en el año 2020, pero sí es una COVID que puede matar a las personas más vulnerables y sobre todo a las personas que no están vacunadas porque no creyeron en la vacuna. Y bueno, pues lógicamente los que estamos vacunados tenemos más posibilidades, lo cual no significa que no tengamos que llevar la mascarilla. Es decir, que si usted nota cualquier síntoma, pues tos, fiebre, decaimiento, náuseas, no le apetece, está con desgana, no le cuesta ningún trabajo hacerse el test, que ya tendrían que hacerlo en todos los centros de salud, pero en fin, como esto no funciona, pues se compra uno el test en la farmacia, se lo hacen, y si es positivo, pues en casita, claro. Porque lo que tenemos que intentar es evitar contagiar a más, pero si es positivo también tendríamos que recordar con quién hemos estado para llamarle por teléfono y decir, oye, mira, ayer estuvimos comiendo juntos, hoy ha resultado positivo mi test, lo digo para que te lo hagas tú, porque si tú no tienes a un recién nacido en casa, a lo mejor tu amiga, tu amigo con el que estuviste ayer, sí lo tiene. Bueno, mi llamada de atención es simplemente para decirles que están aumentando los casos de COVID, que están aumentando los ingresos y que tenemos que recobrar el sentido común. La distancia de 1,5 metros, 2 metros, la mascarilla, la higiene de las manos, me parece que es fundamental.
Pues ahí queda dicho el consejo del doctor Sánchez Martos y vamos al Día Mundial de la Lucha contra la ELA. Estamos hablando de la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad, doctor, degenerativa, vamos a decir que progresiva, ¿no?, del sistema nervioso, que afecta, cuénteme usted, ¿afecta al cerebro, a las células del cerebro?
Sí, a las células motoras. Estamos hablando de la tercera enfermedad neurodegenerativa tras el Parkinson y las demencias. Hay quien dice que es una enfermedad rara. Nuestra Pilar
Vicente, que enseguida va a entrar aquí.
Pues ya te adelanto que nuestra Pilar Vicente está muy sensibilizada y ha dicho en su informe que es una enfermedad poco frecuente, de rara, nada, poco frecuente, yo te lo agradezco. Más de 4.500 personas en España. En Madrid estaríamos hablando de unas 600 personas con esta enfermedad. Bueno, pues el título del día de hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la ELA. Y yo ahí creo que debería poner la lucha contra los políticos que no recuerdan sus compromisos con la ELA. Porque tengo que decirte que ahora se ha vuelto a hablar de esa ley, que espero que no vuelva a dormirse, gracias a Juan Carlos Unzué, portero que les puso, y que puso colorados a los diputados de la Asamblea de Madrid cuando los citó para hablarles de la ELA, precisamente, y se encontró con 5 o 6 diputados, seguramente porque tendrían otras cosas más importantes que hacer, entiendan ustedes mi ironía, y al final, bueno, pues se ha aprobado por unanimidad que se desarrolle esa ley, pero para eso hace falta un presupuesto. Y claro, si no llegan al acuerdo los políticos de que el presupuesto no se puede aprobar porque Puigdemont, porque el otro, porque el de allá, el de acá, y entonces estamos con los presupuestos de otro año prorrogados, pues seguiremos igual y a la espera de una ley que es más que necesaria.
Necesaria, ¿no, doctor? Porque hablemos de la propia enfermedad. ¿Qué síntomas presenta la ELA?
Pues mira, es una enfermedad neurodegenerativa, como tú has dicho, que es progresiva y que es discapacitante, que no tiene cura.
No tiene cura de momento, pero imagino que se estará investigando, ¿no?
Se está investigando, pero es muy, muy difícil. Lo que pasa es lo que significa, no significa que no tiene cura, que te afecte a tu mente, a tu cerebro.
O sea, tiene tratamiento a lo mejor.
Bueno, hay tratamientos para mejorar la calidad de vida, para aumentar la supervivencia, pero que es una enfermedad que afecta a las neuronas motoras. Es decir, que yo estoy hablando ahora mismo, vocalizo por mis neuronas motoras. Pero esto se va perdiendo con la enfermedad poco a poco, pero lo que no se pierde es lo que yo quiero hoy decir en este programa, que me lo está diciendo mis neuronas pensantes, mi cerebro. Uh-huh. Por tanto, no, las capacidades cognitivas no se alteran. Ahí tenemos a Stephen Hawking, o si nos queremos venir a España, pues nuestro querido Constantino Romero, que todos recordamos, o claro, Juan Carlos Unzué, como te he dicho. Es rápidamente progresiva y es verdad que se va perdiendo de forma gradual esas neuronas motoras, tanto las superiores como las inferiores, y porque van poco a poco muriendo. Entonces aparecen los síntomas que tú me preguntabas, una debilidad muscular progresiva, disminuye la autonomía motora, se provocan, bueno, pues debilidades orales, no puedo vocalizar bien o deglutir la forma de tragar, la respiración se ve afectada, la forma de caminar, el levantarse de la cama. Pero tengo que decir que no afecta a la musculatura ocular, no afecta al control de los esfínteres ni a la sensibilidad cutánea. Por tanto, las caricias, el cariño, esto es muy importante. Lo digo porque se habla muy poco de vida sexual sana en los medios de comunicación por parte de los médicos, y yo tengo que recordar que se puede tener una vida sexual con una persona con la esclerosis lateral amiotrófica. No pierde el tacto, el oído o el gusto, a veces incluso cursa sin dolor, pero que no afecta en absoluto a la capacidad cognitiva, a la necesidad de amor, a la necesidad de esa autoestima, a la necesidad del cariño y de la cercanía.
Bueno, ¿cómo se llega al diagnóstico? Claro, a través de algunas pruebas, ¿no?
Imagino. Sí, pero la verdad es que no existe un test de antígenos, como estamos hablando de la COVID, no, por desgracia no. Pero es verdad que no es tan difícil llegar al diagnóstico. El propio médico de atención primaria, enseguida con la historia clínica y la exploración, se podrá dar cuenta de que algo no está bien y que nos mandan al servicio de neurología, y a través de un electromiograma, que es una prueba, igual que el electrocardiograma, mide el movimiento del corazón, movimiento eléctrico del corazón. El electromiograma lo que mide es la capacidad de los músculos, y por tanto es algo que se va perdiendo. Luego nos ayudamos con una resonancia magnética nuclear, una analítica completa, incluso a veces una punción de líquido cefalorraquídeo, pero de todo esto ninguna prueba es determinante que diga, bueno, este análisis que le he hecho identifica claramente la enfermedad.
¿Qué es tal?
No, pero la clínica sí, la experiencia también, y bueno, una forma en la que se va deteriorando progresivamente. Por eso, porque es una enfermedad que se deteriora de forma rápida. Señores políticos, que yo sé que algunas...
Hoy estás con el látigo políticos.
No, pero muy fuerte además, muy fuerte, porque es que, vamos a ver, yo sé que nos escuchan muchos gabinetes de comunicación, Nieves. Uh-huh. Es que es urgente. No es para dentro de un año, es urgente que esta ley se desarrolle cuanto antes, porque estamos hablando de la dependencia. Estamos hablando de que es a estos enfermos, cuando se les diagnostica, se les ingresa, pero en su casa. en su familia. Y su familia tiene que dejar de trabajar para poder atenderles. Y las ayudas que reciben son mínimas. Claro, por eso estoy no con el látigo, sino con la verdad, que es lo que yo creo que debemos de recordar cuando se tiene independencia, como tú me la permites aquí en tu
Claro,
programa.
Por favor. Doctor, vamos a escuchar testimonios que nos ha traído Pilar Vicente. Pilar, a ver, ¿qué es lo que te está llamando la atención? Porque llevas varios días hablando con gente que tiene ELA.
Sí, pero fíjate, yo lo primero que quería poner aquí, que lo escucharan nuestros oyentes, tú Nieves, tú Jesús también,
¿sí?,
este testimonio.
Hola, soy Carlos y lo primero que quiero hacer es saludar a Nieves Herrero y a todos los oyentes de Madrid Directo. A mí me diagnosticaron ELA en agosto de 2011, y en mi caso la enfermedad se desarrolló extremadamente rápido, puesto que 9 meses después me compré mi primera silla de ruedas, al no poder caminar y tener serios problemas en la movilidad de los brazos. Desde que convivo con esta devastadora enfermedad, me he casado en segundas nupcias y hemos tenido nuestro quinto hijo, el primero en común. Por eso digo que con ELA, y con el amor de las personas que te rodean, también se puede vivir. Es otra forma muy diferente de vivir, pero es lo que nos ha tocado.
Ay, por favor, gracias, esta, Carlos.
Pero esta voz es un poco rara.
Vía, ¿no?, ordenador.
Vía ordenador.
Él ya no puede hablar, claro, pero la mente la tiene intacta, claro, es generoso, con la ayuda de su mujer, de Ruth.
De Ruth.
De Ruth, efectivamente, y de ese niño.
Y habla con el iris.
Sí, sí, totalmente. Y hace gestos.
Habla con el iris.
Con el iris.
Sí, son los ojos, el iris, la que transmite al programa del ordenador.
Del ordenador, exacto.
Lo que él quiere decir.
Pero fíjate, el mensaje lúcido completamente. Le diagnosticaron el ELA hace 14 años.
Eso es.
El sonido metálico este que estábamos escuchando, y vivió un auténtico momento maravilloso.
Qué
en
bonito.
El año 2016. Nacía su pequeño Etienne.
Ay, qué bien.
Y no pudo verlo en el hospital porque ya no podía salir de casa. Pero vía Skype sí se pudo ver.
Wow.
La mamá Ruth pidió esa opción. Una webcam en el paritorio, dos personas grabando con móviles permitieron que Carlos viera cómo nacía su hijo.
Y un Sánchez Martos por ahí, me
efectivamente,
imagino.
Ahí estaba en medio negociando para conseguirlo. Vamos,
exacto,
a ver lo que nos,
exacto,
dice Ruth.
Gracias a Jesús Sánchez Martos, que en ese momento era el consejero de Sanidad, pues pudo verlo, él pues muy ilusionado, claro, ver en directo el nacimiento de su niño. Y bueno, un momento pues un poquito agridulce, pues por eso, porque mucha ilusión, porque fue un niño muy querido y buscado, pero al mismo tiempo un poquito agridulce porque su padre no podía cogerlo en brazos, tener.
El pequeño Etienne tiene hoy 8 años y dice que no entiende, con no puede relacionarse con su papá como los demás niños.
Y está precioso, ¿eh?
Claro. Pero,
a mí me mandan las fotos periódicamente cómo va creciendo. Y es,
qué bien.
Es, bueno,
qué
yo
alegría,
creo que es una de las
qué
mejores
alegría
experiencias que yo tuve en ese cargo político. Se recibió un SOS, una llamada de socorro. Cristina Cifuentes la recibió de Ruth y Cristina me dijo, no sé, investiga a ver qué le pasa. Y bueno, pues lo solucionamos gracias a que la sanidad madrileña también funciona, llegando a las emociones de la gente.
Fijaros,
¿no?,
lo que ha vivido esta familia, que el pequeñín que tiene hoy 8 años, fijaros lo que le dice a su madre, lo que quiere hacer en el futuro.
Sí, sí, sí.
Siempre lo ha llevado bastante bien porque él ya ha nacido con su padre así.
Uh-huh.
Pero sí que es verdad que lleva pues un par de años así, que él se hace preguntas de por qué le ha tocado esto a su papá, porque su papá no puede ir al cole, no puede estar con él. Entonces, pues bueno, él se pregunta que por qué nadie hace una cura. Entonces, pues lo último así que me ha dicho es que él quiere ser científico para curar a su papá.
Qué bonito, ¿no?
Ay, qué bonito,
qué
por
bonito
favor, me encanta.
Qué bonito tiene.
Pues si uno lo sueña, ¿por qué no lo va a conseguir? Seguro.
Eso seguro dijo, eso dijo el artista de los dibujos animados, Walt Disney. Si lo puedes soñar, lo puedes alcanzar.
Pues qué bien, estamos hablando de la ELA y el, has dicho que bueno, el pequeño tiene 8 años.
8 años, y que quiere ser científico, pero en lo que, retomando un poco lo que comentaba antes Jesús de lo del látigo con los políticos, quiero que escuchéis este otro mensaje de Ruth. Dejó su trabajo y se ha sentido abandonada por la administración.
Vaya,
porque
hombre,
su día a día es muy duro.
Que no les tengan olvidados, ni a ellos ni a los cuidadores. Son grandes olvidados de la sociedad. Yo he tenido que dejar de trabajar para cuidarlo. En el momento que dejé de trabajar, dejé de recibir un sueldo. porque somos una familia de 5 personas y hemos dejado de percibir mi sueldo y solo tenemos que vivimos con lo que él gana, y es una enfermedad muy cara porque está conectado a luz 24/7, médicos, medicinas, traslados, la adaptación del coche, las sillas de ruedas. A él le denegaron la última vez que pide una silla de ruedas por el mero hecho de pedir el joystick para manejarlo yo detrás.
Madre mía, de verdad, pero qué sufrimiento. Pero hablabais antes del guardameta, ¿no? Y entrenador de fútbol.
Sí, Juan Carlos Unzué, que lo tuvimos aquí en Madrid Directo, sí, porque es uno de los grandes referentes en nuestro país. Esa pelea que ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados, en todas las administraciones. Dice que lo más importante en su caso, y dice que es un consejo para todos los enfermos de ELA, es llegar a ese diagnóstico y cuando tú tienes que aceptarlo.
Esa aceptación, yo creo, de forma natural, desde ese primer día, creo que me da la posibilidad de jugar unas malas cartas, que es una realidad las que tengo, pero de la mejor forma posible, ¿no? Y lo que estoy recibiendo en este tiempo, Nieves, te puedo asegurar sí, que de otra manera difícilmente lo hubiese podido recibir. Y cuando además lo que recibes está relacionado con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, eso es impagable, ¿no?
Desde luego.
Yo lo que recibo es cariño y respeto, y eso se agradece muchísimo.
Le hemos visto batallar en el Congreso de los Diputados, pero vuelve a repetirlo, los políticos tienen que estar a la altura.
Hay un trabajo en equipo y desde hace muchos años importante. Ojalá que podamos conseguir todo lo que reivindicamos, o la mayor parte de lo reivindicamos ahora. Aquí hay mucho trabajo de asociaciones, de fundaciones, que están echando una mano y que están reivindicando desde hace mucho tiempo y no se les escuchaba. Pues ahora, por suerte, y os tenemos que agradecer el tiempo que nos dais, y evidentemente también los políticos. Espero que realmente estén a la altura de las dificultades de esta enfermedad.
Pues, doctor Sánchez Martos, a pesar del dramatismo que rodea, ¿no?, a la enfermedad, yo creo que podemos dejar varios mensajes. Uno, que hay tratamiento.
Bueno, tratamiento no curativo, pero
no
tratamiento
curativo,
paliativo, que mejora la calidad de vida.
Eso
pero
es.
Pero fíjate que muchas veces la historia está para recordarla. Juan Carlos Unzué, el gran luchador, pero es que fíjate, es que llama la atención. 8 de marzo del 2022, hubo el apoyo unánime del Congreso de los Diputados para la ley. Y del año 2022. ¿Y qué pasó? Pues que se fue al cajón, porque se adelantaron las elecciones en julio de 2023 y se les olvidó a los políticos. Ahora, gracias a Juan Carlos Unzué, hay un nuevo acuerdo del Congreso con la obligación del desarrollo de la ley. Pero claro, espero que no solamente sean promesas electorales. De todas formas, Madrid está empezando a estar en la cabeza de tantas cosas a la sanidad pública que tengo que felicitar a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque el Hospital Isabel Zendal ha puesto en marcha el hospital de día para atender a 60 pacientes al día. Pero además, Cristina Cifuentes nos permitió recuperar el antiguo hospital Puerta Hierro, ¿lo recuerdas? Y ese hospital
no
de
recuerdo.
Puerta Hierro ya está recuperado otra vez para la sanidad madrileña, y me consta de que se va a poner en marcha el primer complejo residencial del mundo en el hospital Puerta de Hierro, antiguo hospital Puerta de Hierro de Madrid, con 190 camas. Por tanto, yo creo que
bravo,
es un mensaje positivo para terminar este día.
Doctor, la ELA, que se habla muy poquito, hoy Día Mundial de la Lucha contra la ELA, hemos aprendido un poco más. Gracias, doctor Sánchez Martos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Pilar Vicente.
¿Seguimos?
Y a todos ustedes, que hacemos un alto y les vamos a hablar de un grande. Sé que en cuanto lo mencione, a Santiago Ramón y Cajal va a decir... lo
el
sabía.
Gran maestro, claro. Gran maestro.
Gran maestro del que usted tiene un microscopio.
Tengo la suerte de tener el premio Ramón y Cajal. Muchísimas gracias.
Enhorabuena, doctor.
Gracias.
Seguimos. Primero esto.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Acabamos nuestro programa de hoy con una figura absolutamente... yo no sé si los niños le conocen, pero lo que sí les aseguro es que los científicos y los neurólogos sí saben de quién se trata. Es uno de los grandes, probablemente el más grande que ha dado la ciencia recientemente. Me refiero a Santiago Ramón y Cajal, considerado el padre de la neurociencia por sus descubrimientos acerca de la estructura del sistema nervioso y el papel de la neurona. Tenemos un libro que es una auténtica joya, se lo puedo asegurar. Un libro editado por Geoplaneta Ciencia que nos acerca a su figura, que no solo abarcó la ciencia, también su amor por el arte. Qué bien dibujaba don Santiago Ramón y Cajal. Pues vamos, si te parece, Marta Zúñiga, a presentar a nuestras dos invitadas que han sido y son las autoras de este libro. Oye, que pesa lo suyo, pero es que merece la pena.
Está cargado de ciencia.
Cargado de ciencia, sí, señor.
Sí, mira, fíjate que de don Ramón y Cajal es la frase todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Bueno, pues en este libro que tenemos entre manos, sus autoras hacen un recorrido por la vida del que aún hoy es el neurocientífico más citado del mundo y sin duda el mayor referente de la historia de la ciencia española. Esta es la biografía definitiva de Santiago Ramón y Cajal, médico especializado en histología y anatomía patológica. Considerado, como dices, Nieves, el padre de la neurociencia por sus descubrimientos acerca de la estructura del sistema nervioso y el papel de la neurona, fue el primer premio Nobel español en fisiología y medicina, un galardón que obtuvo en 1906. Sus investigaciones son mundialmente reconocidas y es sin lugar a duda el científico español más importante de todos los tiempos. Este libro que tenemos en la mesa recorre su trayectoria vital, que fue más allá de la ciencia para adentrarse en el arte y la literatura. En sus páginas, la voz de Ramón y Cajal cobra vida a través de sus propios escritos y aporta, entre otras, algunas muestras de sus detalladas ilustraciones del sistema nervioso, que son auténticas joyas. Sus autoras, que el pasado año lanzaban para el público más joven de la casa el libro Viva Cajal, nos sorprenden ahora con este volumen en el que repasan y nos hacen a nosotros repasar la vida y obra de don Santiago Ramón y Cajal. Ellas son Belén Yuste y Sonia Rivas Caballero.
¿A Aquí están ellas dos. Belén, saludos, muy buenas tardes.
Encantada de estar con vosotras.
La última vez que nos vimos, Belén, fue en el hospital.
Sí, cuando cumplía el 12 de octubre 50 años.
Eso es.
Y tú viniste a iniciar las jornadas conmemorativas.
Pues fue una alegría, como es una alegría recibiros, igual a Sonia Rivas Caballero. ¿Qué tal estás, Sonia?
Feliz de estar aquí contigo un año más.
Bueno, hay que decir que este libro es bonito. O sea, es que hay libros que están muy bien al interior, es maravilloso, pero es que este libro apetece leerlo desde el minuto uno por las ilustraciones, por cómo está hecho, por cómo está estructurado. Si os parece, empecemos por el principio, por esa infancia, por esa juventud. ¿Quién iba a decir que iba a nacer en Navarra, infancia en Aragón, Santiago Ramón y Cajal, que iba en esta familia de hondas raíces aragonesas, una familia sencilla, vamos a decir, bueno, pues con sus estrecheces, que iban a dar al mundo un hombre tan ilustre y con tanta relevancia a nivel científico?
Desde luego, su padre era Justo Ramón, era un hombre muy decidido, fue autodidacta, consiguió ser médico, pero desde luego cuando era pequeño, Santiago, como le llamaban, Santiago, su madre, nunca pensaron, yo creo, que fuera a llegar a ser un científico importante, porque la realidad es que Santiago Ramón y Cajal fue un niño muy travieso, muy inquieto, no le gustaba ir al colegio, siempre estaba pensando en nuevas travesuras. Realmente tuvo una infancia muy libre en aquellos pueblos pequeños, en Ayerbe, en Valpalmas, en donde transcurrió su infancia, pero fue un niño difícil, es decir, su padre realmente tuvo que insistir muchísimo en que estudiara y estudiara y estudiara.
Bueno, hay que comentar que a Einstein también le costó entrar en el carril de los estudios.
La verdad es que se merecería un estudio en la infancia de los sabios, porque todo el mundo cree que nacen sabiendo y nacen genios, y no, no. Muchos son niños difíciles, precisamente por esa inquietud y por esa... Son niños que todos les llama la atención, y Cajal necesitó que su padre le enderezara, y mucho, y finalmente consiguió que fuera médico como él, que era el sueño de su padre.
Exacto. Bueno, antes de eso lo comentábamos en la redacción, ¿verdad, Marta? Sí. El hecho de que decían muchos, oiga, que su hijo mejor que se dedique a otra cosa, ¿no? Porque no parecía que iba a tener en sus manos el inicio de lo que era la neurociencia. Pero antes de nada, ¿qué bien pintaba? ¿Por qué pintaba tan bien?
Bueno, es
cuéntanos,
que lo de pintar fue realmente para él una obsesión desde muy, muy pequeño. Su padre se lo prohibió desde el principio, y entonces él descubrió la manera de hacer colores rascando las paredes, realmente destiñendo los papeles de fumar, fabricando sus propios pinceles. Es decir, pintar era realmente su obsesión y lo que él quería hacer. Hasta tal punto, su padre se negaba. Él quería hacerlo, su padre que no, él que sí, hasta tal punto que llegó un momento en que él le dijo a su padre: papá, si me dejas ir a clases de pintura, yo aprobaré el bachiller, porque era muy mal estudiante. Así lo hizo, y efectivamente aprobó el bachiller, y el profesor de pintura lo vio, era un discípulo de Madrazo, ¿no, Belén?
Sí, León Abadía se llamaba.
Y le vio tan realmente tan capacitado para la pintura, que se fue hasta el pueblo a intentar convencer a su padre de que le dejara hacer bellas artes, y el padre de ninguna manera. Tiene que ser médico.
Bueno, pues en aquella época, ¿no? El padre, no sé yo si era médico, pero era barbero también. ¿O? No,
el padre había empezado también de un cirujano, y le costó mucho paso a paso lo que era en la época, pues ayudante de primera, de segunda, médicos barberos que les decían.
Pero los que sacaban mulas,
claro, claro,
¿no?
Claro. Entonces realmente él fue un autodidacta y un luchador, y quería que su hijo fuera médico, era un empeño. Entonces el arte, como era algo que le ponía muy nervioso, y finalmente, después de que, como realmente Cajal era tan travieso, pues le puso a trabajar de ayudante barbero para que se centrara, le puso a trabajar de zapatero. El zapatero lo hacía todo tan bien, porque es que era que el zapatero quería contratarle y que
eso,
se quedara.
Eso
y el
te iba a decir.
No, era un escarmiento.
Que el pobre padre no conseguía nada, porque lo que quería era escarmentarle, y el hijo le pusiera donde le pusiera, le sacaba lo positivo, y acababan queriendo dejarle contratado como zapatero, con lo cual no había nada que hacer.
Finalmente consiguió ser médico como su padre quería, y el padre fue profesor de disección de Cajal. Y ahí es donde él vio, cuando su hijo pintaba las láminas anatómicas, qué facilidad y qué belleza y qué arte tenía, y aunó el arte y la ciencia ya cuando su padre vio cómo en las disecciones dibujaba.
Pues vamos a iniciar este camino. Lo hacemos con la voz de alguien que interpretó el papel de Santiago Ramón y Cajal, alguien tan grande como...
¿Qué pasa, por favor? El primero de mayo de 1852 en Petilla de Aragón, humilde lugar de Navarra, enclavado por singular capricho geográfico en medio de la provincia de Zaragoza, no lejos de Sos, a donde los azares de la profesión médica llevaron a mi padre, Justo Ramón Casasús, aragonés de pura cepa y modesto cirujano y en ocasiones barbero, a la insignificante aldea donde vi la primera luz y en la cual transcurrieron los dos primeros años de mi vida.
Pues Adolfo Marsillac, que dio vida a Santiago Ramón y Cajal. Pues vamos a adentrarnos, Marta, en la vida de este insigne hombre que me encantaría que a los niños le preguntásemos por Ramón y Cajal y supieran quién es, sabiendo que el olvido es casi como una... eso sí que es otra ciencia, ¿no?
Daría muchísima pena, ¿verdad? Pero nuestras invitadas publicaron el pasado año este libro Viva Cajal, en el que está dedicado al público infantil, y gracias a este libro y a este que tenemos entre manos, bueno, pues el público más joven de la casa puede ir aprendiendo quién era Santiago Ramón y Cajal, que yo diría que fue para su época un hombre del Renacimiento, ¿no?
Absolutamente, porque no solamente era un magnífico médico, es que también era investigador, también era un fotógrafo fantástico, también era muy buen dibujante, era un magnífico escritor, escribió muchos libros, también realmente... Por ejemplo, cuando le regalaron un fonógrafo y aquello le pareció que no sonaba bien, que distorsionaba mucho la voz, pues entonces para entretenerse hizo unos cambios al fonógrafo que no encontró quien se los fabricara, y luego cuando fue a Nueva York se encontró con que allí los habían fabricado Edison, y entonces allí estaba el fonógrafo de Edison, y esa era su idea.
Era una suerte de inventor. También.
Era una, absolutamente. Era todo, la verdad. Y era nuestro Leonardo da Vinci, porque los dibujos de Cajal están absolutamente a la altura de Leonardo da Vinci y han merecido exposiciones muy importantes en Norteamérica.
Desde luego fue el primero, ¿no?, en pintar la neurona, ¿verdad?
Claro, es que es él el que defiende la teoría neuronal y el que consigue, con el método de Golgi, que sería Camillo Golgi, el científico italiano con quien compartiría finalmente el premio Nobel, pues consigue con el método de Golgi aislar la célula nerviosa de la maraña cerebral, que había aquella discusión de si las neuronas se unían formando redes, lo que era teoría reticular, o eran células independientes, lo que era la teoría neuronal que defendió Cajal y demostró, consiguió demostrar que era lo cierto.
Belén, descubrir, decís que era el verbo que él conjugaba a todas horas, ¿no?
Sí, le apasionaba descubrir en la naturaleza, descubrir el camino de las hormigas, descubrir el vuelo de las águilas, descubrir... Estaba todo el día descubriendo, y luego ese macromundo lo pasó al micromundo del microscopio, donde investigaba qué pasaba con lo que es el cuerpo humano y todo lo que le conlleva el misterio de la vida.
¿Qué hubiera sido de don Santiago Ramón y Cajal si no se hubiera dedicado a la medicina? ¿Hubiera sido un artista en toda la extensión de la palabra?
Yo creo que sí.
Bueno, yo creo que, imaginemos que hubiera sido solo un zapatero, hubiera sido sin duda el mejor zapatero de Aragón. Es decir, en cualquier caso, hubiera hecho lo que hubiera hecho Santiago Ramón y Cajal, era un genio. Y por eso sabía ver más allá de lo que veían los demás. Yo creo que en cualquier especialidad habría sobresalido segurísimo.
Hay un retrato bellísimo que le hizo Sorolla, que también figura en el libro. El libro está plagado de ilustraciones, ya no solo que hizo él, sino que otros pudieron hacer de él, porque él se codeaba con personajes ilustres también.
Claro, además él fue el presidente de la JAE, de la Junta de Ampliación de Estudios, donde estaba lo más granado de la intelectualidad española, científica, de todas las disciplinas, y él tuvo trato pues con gente de la época muy importante, y Sorolla le pintó en 1906 el famoso retrato, que todo el mundo cree que lo pintó por el premio Nobel, pero no, el premio Nobel le anuncian que se lo dan en octubre, y Sorolla está documentado que en marzo ya lo tenía pintado, con lo cual fue previo, porque lo quería presentar en una gran exposición en París, en la Galería de los Impresionistas, en junio de ese año. Uh-huh. Y fue un gran éxito ese cuadro.
Lo que os iba a contar es que fijaros si el cuadro gustaría al galerista, que fue uno de los cuadros que se quedó el galerista.
¿Le gustó? ¿Le gustó?
No, le gustó. Es
Oye,
buenísimo.
Yo quería que me contarais la trascendencia de Santiago Ramón y Cajal, que ver sus pinturas, por ejemplo, aquí de esta anatomía del cuello, ¿no? Es que es todo,
lo que a su padre
las
le
piernas.
Dejó, le dejó asombrado cuando empezó a pintar esto y vio, y esas láminas se conservan en la Universidad de Zaragoza, donde él hizo la carrera, donde su padre fue profesor, y durante muchos años han servido como láminas de estudio y de explicación en las disecciones. Y luego él, a lo largo de toda su vida, pintó óleo, acuarela, pastel, plumilla, como los dibujos científicos. Fue un gran artista.
Hay tantos microscopios por España que dicen que son de pertenecieron a Ramón y Cajal.
Eso ya es más difícil. Asegurar que fueran de Ramón y Cajal es más difícil.
He estado en más de una casa que me han dicho, este microscopio es de Ramón y Cajal.
Lo
dejamos ahí un poco en entredicho, ¿no?
El que sale en el libro de su época militar, que nos lo ha facilitado el Ministerio de Defensa, porque son coeditores de este libro, el Ministerio de Defensa, el de Ciencia y el de Exteriores, pues el que sale cedido por el Ministerio de Defensa, sí sabemos que fue.
Que fue y que perteneció. Vamos a investigar un poquito más lo que él aportó a la ciencia, Belén, la trascendencia que tuvo y que sigue teniendo. Porque...
Bueno, es que es de los científicos más actuales, porque el cerebro es el gran misterio, cómo se producen las emociones, cómo pensamos, todo esto siempre ha sido... De hecho, Margarita Salas, nuestra gran científica, decía que el reto del siglo XXI era descubrir cómo se producen las emociones. Y realmente Cajal apuntaló toda la neurociencia moderna y él consiguió pues desmigajar ese entramado neuronal y ver cómo era la estructura. Ahora nos queda pues todos los estudios posteriores y qué pasa cuando se lesionan esas estructuras, que por ejemplo Cajal tiene muchas semejanzas en el estudio del cerebro con la naturaleza, como a él le gustaba tanto. Entonces pone nombres muy simbólicos, y una parte trascendental que hoy sabemos del estudio de la neurona del cerebro son las dendritas, que son las terminaciones cortas de las neuronas. Pues estas tienen unas especies de protusiones, protuberancias, que él llamó espinas dendríticas, porque le recordaba las espinas del rosal. Y estas espinas dendríticas son fundamentales en el aprendizaje, la cognición, y cuando se deterioran, pues tenemos las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, y esto está siendo clave, clave. Y en su época había científicos que, viendo lo mismo, consideraban que eran defectos de la técnica y eran manchas de la atención. Y Cajal dijo, no, estos son protusiones de las dendritas y tienen una gran importancia.
Claro, lo que realmente tuvieron en cuenta para el premio Nobel fue esto que estáis hablando, pero lo que no entiendo es por qué no se lo dieron a él solo.
Bueno, porque es que desde 1901 realmente se sabe, se puede ir ya a los archivos Nobel, son públicos en este momento, se sabe que tanto él como Camillo Golgi, que es la técnica de la que había, justamente había como dos, realmente había dos movimientos, la teoría neuronal y la teoría reticular. Pero eso os lo cuenta mejor Belén, que es la especialista.
Bueno, realmente lo que pasa ahí es que ahora sabemos, porque hemos estado viendo los archivos, que estuvieron nominados los dos desde el primer año que se da el premio Nobel, que es 1901.
O sea, siempre estaban nominados. Para el premio,
pero claramente
ciencia.
Estaba pero bastante más veces nominado Cajal que Golgi, y había años en los que se había descartado que si se daba se diera a Golgi, pero ese año en los estudios y en los informes ahí se divide el comité Nobel, uno opina que tiene que ser compartido y otro hace unos informes diciendo que debe ser solo para Cajal, porque Golgi ya había abandonado en ese momento el estudio del cerebro, se dedicaba a otras partes muy importantes, pero había abandonado y seguía defendiendo acérrimamente la teoría reticular cuando la mayoría de los científicos ya defendían en la neuronal. Entonces, al final en ese debate, pues se decide que a pesar de esto y de ese informe, se dé conjuntamente, porque no se podía olvidar que Cajal había partido de la técnica de Golgi y que Golgi había hecho grandísimas aportaciones a la ciencia, como el aparato de Golgi, el famoso aparato de Golgi, se lo vemos a él. Entonces, que por justicia, y este otro señor, medio en broma, medio en serio, escribió diciendo que es que hasta ese momento nunca se había dado el premio Nobel como una pensión a nadie. Y entonces, finalmente se concede por primera vez en medicina compartido. Y bueno, la pena es que en el discurso Nobel Cajal fue un caballero enorme agradeciendo todo, y Golgi siguió defendiendo que él era el que tenía razón y de alguna manera pues dejando un entredicho la teoría y al propio Cajal, al científico español.
Con lo cual, favor. Cajal lo acabó diciendo que eran como dos siameses unidos por la espalda. Había dado el premio Nobel a dos siameses unidos por la espalda.
Bueno, fue muy elegante.
Fue
¿no?
muy elegante. Sí, muy elegante.
Cajal fue muy elegante en ese realmente en el texto, porque en su conferencia, porque primero habló Golgi, y Golgi habló todo el rato defendiendo la teoría neuronal y obviando la reticular, es verdad, y obviando por completo a Cajal y a todos los demás que habían hecho innovaciones. Y Cajal al día siguiente empezó dando las gracias a Golgi y a partir de ahí, con toda la tranquilidad, expuso una detrás de otra sus demostraciones y además acaba diciendo algo así como que lo que está muy tranquilo en lo que viene en el porvenir porque sabe lo que ha hecho. Es decir, él deja la puerta abierta de que se van a hacer nuevos descubrimientos, pero está totalmente seguro de que sus descubrimientos son ciertos.
Exacto, que es la puerta claro. por la Eso que van a entrar es. Los demás.
Hablando de porvenir, ¿cómo veía él a la juventud? A sus discípulos, los veía como un tesoro.
Un
¿no?
tesoro. Cajal, su sueño era tener una escuela de neuroistología española que lo logró. En 1900 el gobierno crea el Laboratorio de Investigaciones Biológicas y esa es la génesis de esa escuela. Para él eran como unos hijos científicos y realmente la escuela de neuroistología española tuvo un peso enorme. Hubiéramos tenido varios premios Nobel si la guerra civil no hubiera interrumpido esa labor. Y Cajal siempre se preocupó no de él y de su obra, sino de que el Estado siguiera apoyando a esos discípulos, a esa gente que fue pionero en los Erasmus, porque con la Junta de Ampliación de Estudios, la Junta becaba tanto a investigadores de distintas disciplinas y sus discípulos salían al extranjero a ver qué era lo que funcionaba afuera y extranjeros venían al laboratorio de Cajal a ver sus técnicas y a llevarlas fuera y también hubo mujeres en la escuela Cajal.
Eso te iba a preguntar.
Eso es muy importante.
Que si había discípulas.
Pues sí, en 1911 vino la primera, era una doctora australiana, Laura Foster, que trabajó con Cajal, que publicó con Cajal y que, bueno, tuvo una vida realmente de novela, pero fue una gran científica. Luego hubo españolas como Manuela Serra, que también era una ayudante de laboratorio, que llegó a publicar en el laboratorio, en la revista de Cajal, y hubo como 7 u 8 que, bueno, que fueron importantes y que no solamente fueron ayudantes de laboratorio, sino que aprendieron de su mano y él las cita.
Yo quería que me contarais cómo es posible que en 1998 se hablara en el espacio de Ramón y Cajal. A ver.
Bueno, no, cuéntalo tú.
Pues venga.
En el 98 fue algo, yo creo que fue bastante inesperado. La NASA iba a hacer unos estudios sobre del cerebro en ingravidez y entonces querían dedicárselo a un gran científico. Hubo distintas opciones, claro, está Sherrington, el inglés, pero al final llegaron al acuerdo de que tenía que ser el padre de la neurociencia. Y así fue como Cajal se llevaron al espacio preparaciones histológicas de Cajal y copias de dibujos. Entonces realmente los astronautas dieron conferencias sobre Cajal desde el espacio. Fue algo muy, muy emocionante. Y uno de los directores de aquella grandísima labor que estuvo en Cabo Cañaveral durante meses fue el autor de nuestro epílogo, Javier de Felipe, que es el que ha escrito realmente toda aquella aventura increíble.
¿Quién mejor que él? Para contarla, que la vivió en directo y que gestionó los permisos que no fueron fáciles para conseguir que preparaciones originales de Cajal fueran al espacio. Y nosotros te acabamos tanto el cuento Viva Cajal como el libro con esa frase de que nunca pensaría el gran soñador que él fue, nunca se hubiera atrevido a soñar este gran sueño.
Desde luego, el ir al espacio, ¿no? Y esas investigaciones, ¿sabéis la segunda parte, cómo acabó todo?
Pues bueno, ahí todavía siguen estudios, pero en aquel momento se llevaron animales, era un animalario que realmente en vez del Arca de Noé le llamaron el Arca de Cajal. Porque fue un gran animalario.
Ay, qué bonito.
Y bueno,
sí,
muy hubo bonito. Pues de todo tipo y color. Y el equipo español se encargó del estudio del hipotálamo en las ratas en ingravidez. Entonces se quedaban unas de control en Cabo Cañaveral y otras lanzadas al espacio y ver cómo evolucionaban. Y sí se vio que había cambios, pero lo que querían saber es si eran cambios reversibles o no. Y eso para ver en un futuro si la vida es en el espacio.
Claro,
y en
es eso, posible.
Claro,
o
para que haría falta más tiempo del que finalmente estuvieron. Pero sí vieron que había cambios.
Había cambios.
En gravidez te parece que en la musculatura, por ejemplo, no se desarrolla igual porque estás volando en el espacio.
Bueno, pues en el cerebro también había cambios.
Claro.
Bueno, ¿cómo fue la vida de este hombre que realmente fue feliz en su matrimonio?
Muy feliz. Si él estaba, cuando era pequeño era un trasto, como os he contado. Y había una niña, Silveria, que en cuanto le veía echaba a correr, escapaba. Pero años más tarde se la reencontró en Zaragoza Y la describe de una manera tan bonita que tú ves la foto, él le hizo muchas, como era un gran fotógrafo, como os he dicho, le hizo muchas fotografías. Es una mujer guapa, pero normal, pero él la describe como el no va más, como una Madonna de Rafael. Y entonces dice que tiene unos ojos azules, las pestañas largas, el pelo tan rubio, la cintura, pero que lo que más le gustó fue su sensación de sencillez y de inocencia. Y fue muy, muy feliz con Silveria, que además Silveria desde el principio supo comprender que aquel hombre era un hombre especial, que era un hombre que estaba llamado a hacer grandes cosas y le proporcionó un entorno, justo el entorno que él necesitaba, el entorno de paz, a pesar de llegar a tener 7 hijos. Fue realmente un hombre que yo, como decía, una mujer que, no digan a decir quién, pero yo estoy segura que fue Emilia Pardo Bazán porque eran amigos.
Aquí decía la ponéis,
sí,
¿no?
Bueno, sí, sí. Y decía, la mitad de Cajal es su mujer.
Es que sin Silveria no hubiera llegado nunca donde llegó porque ya tenía a los hijos absolutamente educados en el respeto al aislamiento de su padre, a su trabajo, tal. Y cuando no tiene fondos para ir al Congreso Internacional de Berlín, donde realmente él es reconocido, y Silveria renuncia a la criada que tenía en casa y se ocupa ya de la crianza de los 7 hijos, y con la ayuda económica de su mujer y de sus padres puede ir, porque España le dio los días libres en la universidad, pero nada más. Y es allí donde él demuestra al mundo su teoría neuronal, y donde todos pensaban que Ramón era nombre, Santiago, Ramón, los dos nombres y Cajal el apellido, y empiezan a llamarle Cajal. Y por ese congreso de 1889 en Berlín quedó nuestro gran científico Cajal.
Qué bueno, porque además en el libro hay algo que es precioso, y es que se relata la vida de Cajal, el Cajal niño, el Cajal joven,
eso nos
el
importa
Cajal
mucho.
Esposo, el Cajal padre.
Nos importa mucho la cronología, que el lector vaya cronológicamente, no haya saltos, vaya cronológicamente descubriendo la vida e intercalar los textos del propio Cajal, que escribió magníficamente bien y que cuenta como nadie su propia vida. Nuestro texto va enlazando los textos del propio Cajal, y nosotras desde luego recomendamos al público que este libro sea un puente para leer la vida, los recuerdos de mi vida de Cajal.
Y por otra parte, es una persona tan interesante que también pretendíamos, sí, francamente, desde la absoluta veracidad, que el público cogiera admiración y cariño por el personaje, las dos cosas.
Bueno, yo creo que notáis el cariño ya, sí, de entrada, y desde luego la admiración a un hombre increíble. Creo que os lo he contado fuera de micrófono, que mi madre tuvo la suerte de estudiar con Silvia Ramón, y toda la vida siendo Silvia Ramón, lo digo por esa sencillez que era bandera de toda la familia, nunca dijo que era la nieta de Ramón y Cajal. Y de repente, cuando unas monjas lo descubren, dijo, pero ¿cómo usted no ha sido capaz de decirnos que no es Silvia, era Silvia Cañada Ramón?
Claro, claro.
Pero ¿por qué no era Silvia Cañada Ramón y Cajal? ¿Por qué no había dicho nada? Bueno, pues
porque
por esa
así
sencillez.
Y siguen
de
siendo
ellos,
así,
¿no?
Nosotros hemos tenido la gran suerte y el gran honor de recorrer los domicilios de los descendientes de Cajal, entre ellos de la familia Cañadas, Ángel Cañada. O sea, Cañada se ha portado magníficamente bien y nos han aportado material inédito para este libro, que era muy difícil conseguir algo inédito de Cajal a estas alturas.
¿Qué habéis conseguido así inédito? Pues, aparte de ese microscopio, que pues, sabíais dónde estaba.
Pero el microscopio está expuesto.
Está expuesto.
En el caso
por ejemplo, esta foto, la foto preciosísima de la Rosa, Santiago Ramón y Cajal, creación de Matilde Ferrer. Está también una obra de Benjure.
Es inédita. Publicado antes.
También un cuadro del propio Santiago Ramón y Cajal, que también era inédito.
Conservado
en la familia. Hay varias cosas inéditas porque queríamos que el que conociera a Cajal encontrara algo nuevo, y el que no le conocía descubriera un personaje cercano.
Fue un lujo. El trabajo de documentación ha sido
cinco años. Recorriendo en el tiempo libre, y ha sido un lujo porque ir a las familias, los legados, claro, las anécdotas también que se han transmitido de generación en generación, y luego pues el material también, luego los grandes especialistas que nos han apoyado mucho, el CSIC, el legado del Instituto Cajal, y claro, toda la gente que tiene material de Cajal, que hemos ido localizando y nos han ido aportando aquello que tenían.
Bueno, pues yo quisiera que nos contarais lo que habéis aprendido, porque siempre un autor al final tiene una enseñanza y con esa te quedas. Belén, en tu caso, ¿Qué has descubierto de Cajal?
A mí lo que más me ha impactado, cuanto más me metía en su vida más, es su sentido del compromiso enorme y su entusiasmo. El tema de que el entusiasmo puede con todo, y esa frase que ha leído Marta al principio, de todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro, porque lo basaba todo en la fuerza de voluntad. Con fuerza de voluntad lo consigues todo, y lo demostró, que las conexiones neuronales, no tenemos neuronas más que las que tenemos, pero el ampliar sus conexiones unas con otras, esa multiplicidad es la que nos va a dar la plasticidad cerebral y poder llegar a más.
¿Y Sonia, en tu caso?
A mí, mira, lo primero que me ha encantado e impactado de Cajal es lo bien que escribe. Es un escritor estupendo. No me lo esperaba en un científico que además fuera un escritor estupendo. Además, su sentido del humor. Me hace muchísima gracia, me impactó cómo contaba su propia infancia, sin ninguna vergüenza de decir cómo se sentía a sí mismo, y sabía que había hecho sufrir a sus padres. Y luego ese sentido de la tenacidad, de que pase lo que pase, él tenía un horizonte y con ese horizonte seguía, pasara lo que pasara, hasta el final. Al final es un poco, como también estudiamos Santa Teresa, ya lo sabes,
sí,
es un poco
vaya dos.
La muy determinada determinación sí. Que yo creo que caracteriza a tantos españoles y por los cuales llegamos a hacer cosas tan importantes en la historia.
Bien, o sea, la voluntad, la determinación, sí. Eso está marcando a los grandes hombres y mujeres que estáis descubriendo, ¿no?
Sí. Sí, porque Marie Curie es lo mismo, es la lucha por un ideal. O sea, son el mismo prototipo de persona, el entusiasmo y la lucha por un ideal.
Qué bonito.
Descubriendo
por favor.
A Cajal, yo creo que es un libro imprescindible. Y, por cierto, recordar solamente que el gobierno de España declaró el 22 como el año de investigación Ramón y Cajal, un acontecimiento de interés público que se extiende hasta 2025, hasta el 31 de mayo.
Sí. Exactamente.
Qué bueno.
Es una ocasión única para que el mundo entero descubra a Cajal.
Pues recomendación absoluta en el final de este programa. En el año Cajal, descubriendo a Cajal, Belén Yuste, Sonia Rivas Caballero. Es tan bonito, de verdad, hemos tenido muchos libros, pero tan bonitos como este.
Muy difícil tenerlo.
Muchas gracias.
Os deseamos
la verdad
lo mejor.
Es que Planeta, Geoplaneta y los tres ministerios se han volcado en la edición.
Sí, pues nada, enhorabuena. Y nosotros hemos llegado al final de este programa. No podíamos tener un mejor final. No,
y lo que hemos aprendido, Nieves.
Sí, señor. Gracias a Belén y a Sonia y a este libro Descubriendo a Cajal. Nada más, queridos amigos. Mañana mucho más, pero hay que ver la de talento ilustre que tenemos en este país. Pues a ello, a leer, a descubrirle si todavía no sabíamos de ellos. Nada más, hasta mañana, amigos.